Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Torrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Caso Rubiales, las campeonas del mundo ratifican ante la Audiencia Nacional la versión de Jenny Hermoso.
Es una de las noticias de la mañana. Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez ante el juez de la Audiencia Nacional. Antes de la Liga y de la Liga de Campeones, cinco noticias importantes de la mañana. La primera, como digo, es la declaración de las campeonas del mundo ante el juez de la Audiencia Nacional. ¿Qué han declarado las campeonas, Isaac Avilés?
Las tres jugadoras de la selección española han ratificado lo que ya manifestó Jenny Hermoso en su declaración, es decir, que el beso de Luis Rubiales no fue consentido y que tanto Jenny como su entorno sufrieron presiones y coacciones por parte de la Federación Española de Fútbol. Misa Rodríguez ha declarado de manera presencial en la Audiencia Nacional, mientras que Alexia Putellas e Irene Paredes lo han hecho de forma telemática desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Ya no habrá más declaraciones por el caso Luis Rubiales hasta el próximo 10 de octubre, donde comparecerá y tendrá que declarar como investigado Jorge Vilda.
Segundo punto de información. Atención, Pepe Castro, presidente del Sevilla, camino de Holanda sobre el caso Negreira y el Barcelona.
Nosotros alzamos la voz ahora y lo volveremos a hacer sin miedo a nada, porque es una convicción. Si se ha pagado dinero a un árbitro, es para algo. El juez que diga lo que sea, pero nosotros tenemos que alzar la voz en ese tema, pero no por gusto, no por capricho, no. En la Liga todo el mundo le ha afeado eso a Laporta cuando estuvo allí, y a mí me parece más justo, más honesto, más honrado decirle que no voy a estar por estar en el palco como si no pasara nada, porque sí pasa. No se puede hacer estas barbaridades, esto es una barbaridad y esto hay que arreglarlo por la pura limpieza de la competición.
Tercera noticia, está en Barcelona. El excomisario Villarejo acusa a Jan Laporta de querer meter en la cárcel a Sandro Rosell. Víctor Navarro.
Ha hablado en RACU sobre los motivos por los que el expresidente del Barça, Sandro Rosell, estuvo 2 años en prisión preventiva antes de quedar absuelto. Villarejo ha explicado que el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, facilitó a la policía la información por la que Rosell fue detenido y acusado de blanqueo de capitales. Laporta ha reaccionado con contundencia y emprenderá acciones legales contra Villarejo, ya que asegura que la información es totalmente falsa.
Cuarto punto informativo, esta entrada de Nacho muy dura sobre Portu.
¡Ojo la entrada de Nacho! ¡Va a ver la amarilla!
Sí, se abre de brazos Ceballos, pero la amarilla para el capitán de Real Madrid es clara.
¿Qué hace?
Pedían raro, ¿no?
En un 0-3, ¿para qué hace eso?
Minuto 93... Pero que la pasó. Te levantas del suelo para hacer una cosa que...
Bueno, es que pues es roja, ¿eh?
Y aquí, doble punto informativo, el primero en Girona, Albert Díez. ¿Cómo está el futbolista? ¿Cómo está Portu?
Bueno, Portu es duda para jugar en Cádiz el próximo domingo. Tiene un fuerte hematoma en el tobillo derecho y un fuerte golpe con rotura en el glúteo izquierdo. Vamos a ver mañana que vuelve el equipo a los entrenamientos, cómo empieza la semana y qué sensaciones tiene. Aunque la peor noticia en el Girona Corrochano es que pierde a Sigankov 1 mes por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Fue cambiado al descanso del partido con el Real Madrid.
Y esta pregunta en Madrid, Isaac Fouto, ¿cuántos partidos le pueden caer a Nacho?
Nacho Fernández se expone entre 2 y 3 partidos de sanción por parte del comité de competición a favor del jugador del Real Madrid en esta acción, que hay disputa de balón, en contra, tal y como refleja el árbitro en el acta, que Portu no pudo continuar en el terreno de juego. Lo normal es que se le aplique el artículo de violencia en el juego, que va en una horquilla de entre 1 y 3 partidos, así que sería 1 por la entrada y otro por la lesión a Portu. Lo normal serían 2 partidos de sanción. Competición se reúne el próximo miércoles.
Y quinta noticia de la mañana, Elena Condis, el Barcelona hace oficial la renovación del jovencísimo Yamin Lamal.
Sí, ha firmado su nuevo contrato con tan solo 16 años, ha firmado su nuevo contrato profesional con el Barça hasta 2026. Al ser menor de edad, la normativa solo permite ampliar el vínculo 3 años más, pero la cláusula es de 1.000 millones de euros. Acompañado de toda su familia, de su agente Jorge Méndez y con un traje hecho a medida para la ocasión, el acto ha sido privado, sin medios, en la Ciudad Deportiva. El club ha difundido imágenes donde vemos a Laporta muy emocionado. Lamine Yamal puede ser titular en Oporto, el equipo viaja mañana, son 20 convocados, sin los 3 lesionados, Rafinha, Pedri y De Jong.
Y en la Liga, este gol de Correa le dio la victoria al Atlético.
Va a llegar solo Lino, dentro del área, Lino la pone, Saúl, Correa, gol, Correa, gol, Correa, gol, 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 gol.
El Atlético remontó un 2-0, habla Simeone.
No, nada, ¿qué le vamos a decir? Le decimos lo que vamos viendo en el primer tiempo, que el equipo había empezado bien, que podíamos haber ido ganando 2-0 en los primeros 5 minutos. Con las 2 situaciones de gol que tuvimos, la del palo y el mano a mano de Griezmann. Ellos se encontraron con los 2 goles en los primeros 2 ataques y después el 2-1 no vino muy bien, porque nos dio esa fuerza para volver a empezar en el segundo tiempo, y en el segundo tiempo empezaron muy fuerte. El gol vino espectacular porque nos generó más tiempo para poder jugar el partido, y el tercer gol fue un golazo.
Correa, recuperado de la lesión en la rodilla, fue el héroe del partido, Antonio Ruiz.
Angelito Correa volvió a ser el ángel salvador de un Atlético de Madrid que ayer lo tuvo muy cuesta arriba para sacar adelante el partido frente al Cádiz. Dos goles y protagonista en el tanto de Molina le coronaron como ese remedio que el Cholo utiliza siempre en situaciones de dificultad. El propio Correa explicaba después del partido que había forzado por ese esguince para acabar jugando con su equipo.
Sí, la verdad que sí, tuve un golpe muy fuerte ahí en la rodilla, se me hizo un esguince y no pude estar en el partido anterior, y ahora bueno, con la expulsión de Álvaro estaba Antoine solo y nada, quise forzar ahí con un poco de dolor en la rodilla para tratar de ayudar al equipo, y bueno, por suerte salió bien y pudimos ganar.
El Atlético juega Champions el miércoles contra el Feyenoord. El Real Madrid lo hace mañana en Nápoles. Ya está allí el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha volado esta mañana. Ancelotti se ha traído a 21 futbolistas. Se ha quedado en Madrid Zálava, que va a intentar recuperarse de sus molestias en el aductor y poder jugar el próximo sábado ante Osasuna. A las 7, entrenamiento en el Diego Armando Maradona, ante las ruedas de prensa de Ancelotti y de Fede Valverde. Modric, Rodrigo y Mendy, que fueron suplentes en Girona, esperan ser mañana titulares. Va a pitar el francés Tarpén. En torno a 2.700 aficionados animarán mañana al Madrid.
El Sevilla ya está en Holanda para jugar mañana también contra el PSV Eindhoven. José Manuel Oliva.
Está muy obligado Corro mañana aquí en Eindhoven el Sevilla a sacar un buen resultado adelante. El triunfo sería un paso hacia la siguiente ronda de la Liga de Campeones, hacia octavos de final ante un rival directo, el actual líder de la Liga holandesa, el PSV Eindhoven de Luc de Jong. Hablando de goleadores, está recuperado en el Sevilla en Nesiri, que ha superado un esguince en el tobillo que le impidió jugar el último partido en Barcelona. También está recuperado Oliver Torres. El que se va a perder el encuentro es el mediapunta argentino Eric Lamela.
Y la Real en Austria para jugar mañana contra el Salzburgo, Mauri Diáquez.
La Real viaja a Austria para enfrentarse al Salzburgo en medio de la euforia absoluta, con tres triunfos consecutivos en Liga, especialmente valioso el del sábado ante el eterno rival. Y Manon no puede contar con dos hombres, el escocés Kieran Tierney, ni con Álvaro Odriozola, ambos con lesiones musculares. Como novedad, entra en la lista el ruso Arsen Sajarian. Mañana espera el Salzburgo, ahora mismo coco del grupo, dio la gran sorpresa el primer día, ganando en Lisboa al Benfica.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Sevilla, Betis 3, Valencia 0.
Después de una serie de rechaces, la pelota...
Y luego Marroca y luego AD Andrés Ocaña, el Betis golea y ya está arriba.
Sí, con una figura, la de Hassane Diao, el chaval de 18 años de la cantera que marcó en Granada, que ayer volvió a abrir la lata y que ha generado la ilusión tremenda entre la afición del Betis, que entre otros coreó y de qué forma el nombre del Panda, un Betis que necesitaba después de 4 partidos la victoria y que ahora el jueves recibe en Europa al Sparta de Praga.
El Betis es séptimo, el Valencia décimo y en Almería la locura, Almería 3, Granada 3.
Cuidado que va otra vez ahí, que va Suárez, 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 gol, 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 gol,
Bueno.
Jordi Folqué, exhibición de Luis Suárez y lesión del jugador.
Si se dice que la alegría en casa del pobre dura poco, el Almería, en concreto Luis Suárez, son la máxima expresión de este dicho. El delantero colombiano llevaba sin marcar en las 6 primeras jornadas. Ante el Sevilla lo hizo de penalti y ayer logró un hat-trick en apenas 5 minutos y 23 segundos para poner el 3-0 a favor al descanso. Pero en la segunda parte, con Conella preparado para entrar en su lugar, el cafetero sufrió una rotura parcial del peroné que lo tendrá apartado hasta el próximo año. Baja sensible en un equipo que sigue a la búsqueda de entrenador. Entre los que han dicho que no y a los que el club le ha dicho que no, sigue la negociación para que esté en el entrenamiento de mañana.
El Almería es último, el Granada penúltimo, habla Paco López.
Este fútbol es la repera, por no decir otra cosa. Es que es increíble, o sea, yo de verdad no puedo entender que hayamos sido tan superiores en el juego durante 85, hemos podido ser muy superiores en el juego, y a pesar del 3-0, yo les he dicho en el descanso que íbamos 3-0, pero perfectamente, si quitas esos 7 minutos, yo creo que podría haber sido 0-3. En vez de 3-0, 0-3, pero sin embargo, esto es el fútbol.
Y Osasuna le ganó 2-0 al Deportivo Alavés.
¡Las opciones!
Osasuna ya es noveno. Luis García Plaza se queja de algunas cosas.
¿Entiendes que no se haya ido a revisar al VAR esa acción?
Bueno, ya que lo juguen, quita que jugarlo. Ya no digo nada, ninguna cosa más.
El público hoy creo que con razón ha cantado que está hasta los mismísimos. ¿Tú también?
Bueno, pues vosotros también espero que lo pongáis todos. Creo que poco más tengo que decir.
El Deportivo Alavés, 2 puntos por encima del descenso. De lo que pasó en este partido, Alberto Sanz destaca la lesión del portero, de Sergio Herrera.
Sí, un Sergio Herrera que fue determinante con sus paradas para la victoria rojilla, pero que sin embargo el jugador no pudo acabar el partido. Unos calambres y molestias musculares hicieron que fuera sustituido. Los motivos no tienen desperdicio y los explica el propio futbolista, Sergio Herrera.
Yo la verdad que para nada hubiera pedido el cambio, estaba disfrutando muchísimo el partido que estaba haciendo, estaba muy cómodo, me sentía muy bien y al final, pues por pequeños detalles, porque llevo quejándome todo el año de que las medias me estaban haciendo mucha presión en los gemelos y ya me habían avisado más de un partido, pues ha cogido ahí con el calor, la deshidratación y tal, pues me ha pasado factura.
Lo que son las cosas, unas medias pueden terminar con
un partido. Le metí una bronca al Utillero fuerte, la verdad.
Osasuna noveno en la Liga y esta noche a las 8 horas Canaria, 9 horas Peninsular, Las Palmas Celta, Juan Fran Cruz.
La Unión Deportiva Las Palmas tiene las bajas de Enfulu, Sandro, Moleiro y Benito, mientras que recupera a Mika Mármol tras cumplir sanción. El Celta cuenta con la baja de De La Torre por sanción y regresa Servi tras recuperarse de sus molestias físicas. Los dos equipos están empatados a 5 puntos y buscarán la segunda victoria de la temporada en un encuentro que va a arbitrar Alberola Rojas.
Una cosa más de Primera División. En el Rayo Vallecano, Manu Pérez Trejo ha dejado la capitanía del Rayo.
El argentino anunció su renuncia a la capitanía del conjunto franjirrojo por diferencias en la metodología de trabajo y por el trato que reciben los empleados del club. Por cierto, esta mañana el equipo ha tenido descanso. Los únicos que se han reunido en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano han sido Francisco, entrenador del equipo, y Óscar Valentín, capitán, en el último encuentro frente al Mallorca.
Titulares ahora de la jornada en Segunda División, Javier Pascual.
Jornada corro con cambio de líder. Ahora lo es el Leganés, tras su triunfo ante el Racing, y unido también a la segunda derrota consecutiva del Zaragoza, esta vez ante el Mirandés. Además, empate a cero en el derbi valenciano entre el Elche y el Levante, y triunfo del Valladolid ante el Burgos en el derbi castellano y leones. La jornada acabó hoy a las 9 con el Español Racing de Ferrol, con el playoff en juego. Por último, corro destacar el regreso de Camaras a la disciplina del Oviedo después del parón para cuidar su salud mental. Oviedo, por cierto, que sumó su primera victoria en Elda.
Y titulares ahora que deja la segunda jornada de la Liga F, Andrea Peláez.
Triple empate, lo alto de la tabla entre Barça, Real Madrid y Levante Las Planas con 6 puntos de 6 posibles. El Real Madrid ganó en casa del Costa de Tenerife en su primer partido sin Guir por 2-1. El Barça en Huelva ante el Sporting 2-1 también, con un penalti fallado por Alexia, que volvió a jugar de falsa 9 en un Barça que se quejó del arbitraje por un penalti no pitado por mano y por ese de Alexia que debió repetirse porque la portera se adelantó. El Levante Las Planas venció también 2-1 en casa al Eibar, y el Atlético de Madrid y el Levante empataron a 1 y son cuarto y quinto en el descenso con 0 puntos Sevilla y Athletic Club.
En un momento la Ryder para Europa.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Así suena la celebración del equipo europeo de la Ryder Cup. Metidos en un autobús celebrando la victoria, Ángel García.
Con 5 puntos de ventaja se llevó una nueva Ryder Cup Europa. Ojo, la octava en las últimas 11 ediciones. Y lo hizo con el protagonismo de sus estrellas, Rory McIlroy, Victor Hovland y nuestro John Ram, que consiguió 3 de los 4 puntos posibles y que volvió a hacer magia en el hoyo 18 para salvar el empate ante el número 1 del mundo. Hubo fiesta, muy larga, aunque eso sí, esta vez la voz cantante no la llevó el español.
De cara a fiesta y eso, el estereotipo español yo no lo llevo adelante. La verdad que yo ahí fallo a mí, vamos, mis amigos de Bilbao y todos que les encanta estar hasta las 7 de la mañana. Yo soy más de irme a la cama y despertarme a las 7 de la mañana, ¿no? Pero no... Aguantaré todo lo posible, pero me imagino que o no me acordaré de lo que ha pasado o me iré a la cama.
Pronto. En motos, doble noticia. La primera, Borja González. En Japón, Jorge Martín aprieta el Mundial de MotoGP.
59 puntos recortados en 4 grandes premios y con esto Jorge Martín, que va a llegar a la siguiente prueba en la Indonesia, a solo 3 puntos de Pecco Bagnaia. Este fin de semana se ha impuesto en las 2 pruebas, en el sprint y sobre todo ayer en la carrera en mojado, muchísima agua sobre la pista. Solo se disputaron 12 de las 24 vueltas previstas y aún así el madrileño se impuso al italiano. En la tercera posición entró Marc Márquez. Masia ganó la prueba de Moto3 y es el nuevo líder de la categoría, y Pedro Acosta terminó tercero y es aún más líder de la general. 50 puntos tiene ya sobre Arbolino.
Y la segunda noticia, Borja, ¿qué sabemos del futuro de Marc Márquez?
Marc Márquez, que después del fin de semana de Misano había dicho que su decisión iba a tomarla entre los grandes premios de la India y de Japón. Hemos vuelto a Japón y todavía no sabemos nada. Se va a posponer lo que decida de cara a su futuro, si no lo tiene ya claro en su cabeza, porque lo que quiere es irse con Ducati, como reconoció el máximo responsable de la marca italiana allí de Aliña. Lo que falta es que acceda a Honda, y en eso ha estado este fin de semana en negociaciones con la marca japonesa.
Ha estado Carlos Miquel esta mañana con Carlos Sainz, ha hablado de su renovación con Ferrari, Carlos.
No tiene prisa Carlos Sainz, dice que no ha sido el momento todavía de sentarse, que hablarán este invierno, pero que tiene muchas ganas de continuar. Y también ha hablado de su temporada. Dice que quiere volver a subir al podio, pero que no va a ser sencillo en las 6 carreras que quedan. Y de los objetivos. ¿Ve claro o posible acabar tercero? Lo ve difícil. Acabar tercero en el Mundial supondría ganar a Hamilton y a Fernando Alonso. Lo escuchamos.
Requeriría que tanto Hamilton como Fernando tuviesen varios ceros de aquí a final de temporada. Y no veo a los campeones del mundo haciendo muchos ceros, la verdad, con la experiencia que tienen.
¡Vamos con el baloncesto! Este que van a escuchar es Chus Mateo hablando de Diagne, un chaval de 16 años que ayer con el Madrid ganó al Barça.
Mira, no sabía que tenía 16, no, de verdad te lo digo, no sabía que tenía 16 años y ahora me lo dices y me alegro, bueno, pues una anécdota, ¿no? Una anécdota más. Y bueno, me encanta que estemos muy contentos con que haya salido bien. Si hubiera salido mal, pues obviamente, pues seguramente Chus Mateo este... está loco que ha sacado un niño de 16 años.
Albert Díez, el Madrid se lleva el segundo clásico de la temporada.
Con el 86-79 es el partido que marca esta tercera jornada de la Liga Endesa. Sin Tabárez el Real Madrid, pero lo has apuntado, hemos escuchado al técnico del conjunto blanco con un chico de 16 años, Diagne, destacado, destacadísimo, 9 puntos y 8 rebotes. El Barcelona en construcción, 3 equipos invictos en cabeza, Real Madrid, Girona y UCAM Murcia, 3-0 por abajo, 3 que no han ganado, Granada, Palencia y Tenerife.
Pilar Casado, tenemos presidente en la Federación Española de Baloncesto.
Se llama Elisa Aguilar, con 77 votos a favor de los 79 miembros de la Asamblea, ha sido elegida presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Tras una larga y exitosa carrera como jugadora, era directora de competiciones de la Federación desde 2013, licenciada en Económicas y 2 másters. Elisa Aguilar es la primera presidenta en 100 años de historia de la Española y también primera de una de las grandes federaciones de nuestro deporte. En estos primeros meses de mandato, una de sus grandes preocupaciones, los preolímpicos.
Muchas, porque son citas muy importantes. Bueno, primero como deportista, que yo he estado en 2, he estado en Pekín y en Atenas, sé que es una cita en la que todo lo demás es muy, muy bonito, pero los juegos son los juegos. Con lo cual, pensando en los jugadores y en las jugadoras, que es un poco el centro también que voy a tener en mi mandato, creo que se lo merecen por todo lo que han dado y por lo que están dando por la camiseta nacional.
Tres noticias más. La primera, somos campeones de Europa de béisbol 68 años después tras ganar 11-2 a Gran Bretaña en la final. Y en pádel, ¿quién ganaron en Alemania, Carlos Martínez?
Juan Lebrón y Ale Galán. Salió la mejor versión del gaditano y del madrileño ante los actuales número 2 del mundo. Es el primer torneo de la historia del World Padel Tour que se celebra en Alemania y la pareja ha pisado dos finales en el último mes con victoria.
Y hemos aguantado esta noticia hasta esta hora porque acaba de ganar Carlitos Alcaraz, Daniel Asenjo.
Sí, su partido de cuartos de final del Masters de Pekín, 6-4-6-2 ante el noruego Casper Ruud, y eso que empezó Carlitos Alcaraz perdiendo 3-0 en el primer set. En semifinales le esperan Dimitrov o Jannik Sinner a Carlitos Alcaraz, que está en busca de recuperar el número uno del mundo.
6-4-6-2 para el español, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes, Pedro?
Pues mira, es que estoy muy europeo, tío.
Europa le ha ganado la Ryder a Estados Unidos.
Sí, sí. Bueno,
es de las pocas cosas que como europeos sacamos pecho.
Sí, de eso, de Eurovisión y alguna cosa más, ¿no?
Sí, pero bueno, en conjunto de Eurovisión, cada uno va con su
no,
país.
No, pero quiero decir que es un símbolo que une, ¿no?, a Europa, ¿no?
Sí.
De la Ryder también.
Y el euro, la moneda, que es lo más importante.
Eso, es importante.
Eso es lo que más une.
Las perrillas es lo que más une, correcto. Y bueno, pues eso juntando que vuelve la Copa Europa, ¿no? Que es otra cosa que une mucho a los europeos, la Copa Europa de fútbol y de otros deportes. Pues voy a aprovechar para que le busque la gente una región histórica de Europa.
¿Una región?
¿Qué te parece?
Del continente europeo, ¿no?
Vamos a la geografía, que está muy bien, está muy chula. Y es una región que se dividió después de, entre dos países.
¿Que se dividió? Muy raro que se divida algo.
No, que se dividió en dos países, o sea, que hay una sí. parte de una región en un país y otra parte de otra región sí. en otro país después de la Primera Guerra Mundial.
Por ejemplo, Checoslovaquia, ¿no? Que se dan dos, ¿no? ¿Quieres decir algo como eso, no?
Sí, no, pero no es un país, es una región.
Ah, ¿eh? Es una región sí. dentro de un país, ¿no?
O en este caso dividido en dos países.
Vale, vale. Pero que, pues...
O sea, que no es, no es el nombre de un estado, no, es una región.
Es una región que se dividió de un país.
Imagínate el País Vasco, por ejemplo.
Vale, vale, sí, que se dividió de un país. Vale.
Eso es.
Sí, que se dividiendo. No, no estás abierto, Carlos. Puedes hablar lo que quieras, pero no estás abierto.
Ah, perdón.
O sea, tú tienes tu tiempo y este no era el tuyo.
Perdón, disculpa. Disculpa.
Bueno, Pedro, perfecto. Lo vas explicando ya con tus pistas durante la semana.
Exactamente.
Un abrazo,
es una región muy bonita, por cierto. Adiós.
Perfecto, un abrazo. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la recuperación de Correa, que a algunos le parece muy rápida.
Dos médicos deportivos me dicen, se puede hacer, es un esguince leve de rodilla, se puede recuperar, y el jugador ha forzado, lo ha dicho Correa en un corte.
Se la ha visto
un poquito. Hemos oído.
Se la ha visto. Trancas y barrancas.
Es muy fácil hablar, Cañete, lo difícil es tener la información y poder hablar en consecuencia.
Lo sé, yo sé que es muy fácil hablar, y lo más jodido del todo es jugar con un esguince de rodilla una semana después.
Que el golpe se lo llevó, es evidente, y el dolor, yo no lo dudo.
Y el parte...
Pero el esguince es que no te da exactamente dolor, es inestabilidad en la rodilla.
Bueno,
que pues... no me lo creo, que no es un esguince, será un esguincito, un bostezo de
rodilla.
Tiene
un oficio maravilloso el Atlético Madrid.
Distensión del ligamento.
Tiene los mejores oficios de la Liga Española están en el Atlético Madrid, recuperadores.
Hacen milagros, No solamente son buenos, sino que hacen milagros.
Bueno, milagros, que tú digas que eso es un milagro, Santi... Hombre, un tío que ha estado ahí en el trigo,
sí,
¿no?
O el diagnóstico no es ese.
Por eso lo dice.
No, el diagnóstico sí es ese. Eso es más grave todavía, decir que los médicos han mentido.
Vale, pues después de varios años en equipos de fútbol, te diría que los médicos están entre el grupo de más mentirosos que hay dentro de los equipos de fútbol.
Bueno, pues yo si fuera médico de Atleti, mañana iba al juzgado y te decía, Cañete, vente a verme.
No hay... La experiencia me dice, servicio médico de un equipo de fútbol, ¿te puedes creer lo que digan? No. Ya está, Santi. Y algunas veces dicen la verdad, claro que sí.
Santi, decía Michael, económicos con la verdad, que queda mejor.
Esta es la conversación sobre el asunto Correa, ahora hablamos un poco más de eso, pero que estamos preguntando en @deportescope, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por el Real Madrid, más concretamente por Camavinga, que volvió ante el Girona al lateral izquierdo, y eso preguntamos, ¿Camavinga lateral izquierdo sí o no? Estamos camino de 1000 votos. Y de momento la cosa está igualada, pero el 52% dice que no, que Camavinga lateral izquierdo no.
Ahora preguntamos a Miguelito en Nápoles si va a jugar contra el Nápoles de lateral izquierdo. Todo en el 106.3.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ya saben que es semana de la Liga de Campeones, segunda jornada, pero antes, por si han estado ustedes perdidos, recuerden lo que ha pasado durante el fin de semana. Girona 0, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 3, Cádiz 2, Rayo Vallecano 2, Mallorca 2 y Getafe 0, Villarreal 0. El Real Madrid es líder de la Liga, tiene 21 puntos, el Barça tiene 20, el Girona 19, el Atlético ya es cuarto, tiene 16, con un partido menos, el que tiene que jugar contra el Sevilla, el Rayo octavo, 12 puntos, el Getafe un décimo con 9. Mañana a las 9, qué gran partido, Nápoles-Real Madrid, miércoles 7 menos cuarto, Atlético de Madrid-Feyenoord en la segunda jornada de la Liga de Campeones. En segunda, buena noticia, Leganés 2, Racing 1, mala noticia, Villarreal B 2, Alcorcón 2, el Lega es primero, 2 puntos por delante del Zaragoza y lo que es más importante, 5 puntos por encima del séptimo, el Alcorcón es penúltimo, a 2 puntos de la permanencia. En la Liga F, segunda jornada, Tenerife 1, Real Madrid 2, Levante Las Planas 1, Atlético de Madrid 1 y Sevilla 1, Madrid 5. Barça, Real Madrid, Levante Las Planas, 2 de 2. Atlético de Madrid 4 puntos y Madrid 3. ACB, tercera jornada, Real Madrid 86, Barcelona 79. Sin Edi Tavares, que tiene más mérito. Ismaila Diagne, el chaval de 16 años y 9 meses, estrella del partido junto a Poirier. Comienza la Euroliga esta semana, el viernes, Baskonia, Real Madrid. Bueno, saludo a la gente que les va a acompañar durante un rato. Está aquí el observador internacional, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Está Arantxa Rodríguez.
Tardes.
Hola,
Arantxa.
Hola, muy buenas.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, buenas tardes.
Está en Nápoles, en Nápoli, está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Qué tal tiempo tenemos en Nápoles?
Buah, extraordinario. Aquí igualito que estamos en Madrid. En torno a 27, 28 grados. No hay ni una nube, así que temperatura espectacular.
Saludo a Fouto también. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Hola a todos.
Tenemos un par de cosas que están fuera de lo que es fútbol, que son noticia durante la semana. Una es Correa, de la que ahora hablamos también con Rubén y con Antonio, de la recuperación que ha tenido Correa. Y la otra es la entrada de Nacho sobre Portu el sábado por la tarde, que fue un entradón, no hay duda de ello. Hasta los madridistas dicen que dónde iba Nacho, que se equivocó muchísimo. Lo dijo Ancelotti, que había perdido la lucidez Nacho en esa jugada. Lo que se discute ahora es cuántos partidos son. Y desde el sábado que te pregunté, Fouto, me dijiste que tú crees que dos, tres partidos, pero dos partidos, dices, ¿no?
Yo apostaría por dos. Apostaría por dos y es verdad que la entrada es muy violenta, que no viene a cuento, pero el año pasado, Corro, hubo muchas entradas muy feas en la liga. El año pasado hubo muchas tarjetas
rojas. Sí, ¿recuerdas
rojas.
Alguna parecida? ¿Recuerdas o no?
Sí. El año pasado, lo que pasa es que no son en partidos del Madrid y del Barça, parece que no cuentan. Pero el año pasado, en partidos de menos trascendencia, hubo jugadas a lo mejor incluso más peligrosas, porque ten en cuenta que Nacho caza a Portu con el... pero no le caza con el pie de apoyo. O sea, el pie está en el aire. Si le llega a cazar con el pie de apoyo, estaríamos hablando de una rotura, de una torcedura, de algo incluso peor, ¿no? O sea, que estoy escuchando cosas de la entrada más terrorífica. No, ha habido entradas, es una entrada muy fea, pero ya el año pasado hubo varias del mismo estilo.
Sí, poco habitual y que llama la atención porque es Nacho. Pero entonces,
yo te diría, Corro, que si el árbitro no pone... no es que lo pusiera en el acta, es que ocurrió, fue lo que pasó. Si Portu no se retira lesionado, la entrada es de un partido. Es de un partido porque hay disputa de balón, que es lo que la gente no entiende. Una cosa es una acción al margen del juego y otra cosa, aunque sea un juego brusco grave, con uso de fuerza excesiva, hay disputa de balón de por medio. O sea, esto que estoy viendo de cuatro partidos, sí, agresión, es que la agresión es al margen del balón.
Te insisto mucho, porque he leído a muchos compañeros cuatro partidos, y como tú estás muy firme en dos partidos,
lo de cuatro partidos no viene al caso, porque cuatro partidos es una sanción grave y estaríamos hablando de una agresión. La agresión en el fútbol está calificada cuando tú le pegas una patada o un puñetazo a un jugador al margen del juego, con el balón parado. Pero en esto es una acción de un lance del juego, ¿vale? Entonces, eso es una entrada muy dura yo creo que van a ser dos partidos, porque le van a sumar un partido más porque Portu no pudo terminar el partido.
Uno por la entrada y otro por salir encabillado.
Y otro por tal. Claro, por eso yo creo que mínimo dos, máximo tres.
Vale,
la disculpa no tiene...
Tiene Portu es un edema óseo en el maleolo tibial del tobillo derecho y una rotura de la aponeurosis glútea izquierda. O sea, en la zona del culo, por entenderlo, en la zona izquierda, tiene ahí una rotura de algunas fibras. Bueno, en las últimas horas viene informando Miguelito de las disculpas de Nacho, que creo, y aquí están Arancha y Melchor también por si tienen algún dato más, creo que fue a través de WhatsApp justo después del partido, ¿no, Nacho? Digo, perdona, Miguel.
Sí, después del partido fue contacto telefónico vía WhatsApp, estaba en el hospital Portu y imagino que no pudo atenderle la llamada, y supongo, eso no lo tengo confirmado, que a lo mejor ya en el día de ayer incluso pudiera hablar con él por teléfono. Arrepentido, también lo hizo oficial en sus redes sociales, disculpa, y pendiente evidentemente de la resonancia de hoy.
Y no fue la única disculpa. En nombre del club, Emilio Butragueño se puso en contacto con Portu para preocuparse primero por su estado y para estar pendiente en todo momento por si necesitaba algo.
O sea, del Real Madrid, habitual. Emilio Butragueño fue el que se puso en contacto con Portu. Bueno, le deseamos a Portu que se recupere cuanto antes, que no sea para muchos partidos, pero lo que se pierda, afortunadamente para el Girona viene ahora el parón de selecciones, pero se llevó un golpetazo, como demuestra el parte médico, bastante brusco. Vamos a esperar también la decisión del comité y si se hacen buenos los pronósticos de Fouto, que tiene información sobre este asunto. Fouto, un abrazo.
Se reúne el miércoles, ya te digo, mínimo dos, máximo como mucho tres, y si le meten tres es que es una sanción absolutamente recurrible para bajar a dos. O sea que, vamos, yo apuesto, o sea, mi apuesta, que no hay información, Corro, por antecedentes y por lo que pone en el acta y por el desarrollo de la jugada, yo creo que van a ser dos.
Gracias, Fouto. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Nacho se va a perder el partido, por lo menos el partido que queda antes del parón, y puede jugar mañana contra el Nápoles, que ahí, evidentemente, Miguel, el centro de la defensa está claro, Rüdiger y Nacho, ¿no?
Sí, incluso yo creo que el lateral derecho, ¿no? Carvajal, Rüdiger y Nacho juegan seguro. Y luego vamos a ver quién juega de lateral izquierdo.
¿Quién crees que va a jugar de lateral izquierdo?
A ver, aquí hay dos teorías. Ancelotti explicó el otro día que puso a Camavinga porque Vinicius todavía le falta un poquito de ritmo y de chispa y que había que ayudarle en defensa. Por eso escoró a Bellingham en la izquierda y por eso metió a Camavinga. Es cierto que si pone a Camavinga de tres, le cabe otro centrocampista. Pero yo creo que el lateral izquierdo titular de Ancelotti es Mendy. Lo que ocurre es que todavía no ha cogido el vuelo que él espera, la forma física, y que por eso también le ha ido un poco dosificando. Yo creo que Mendy, pero no lo sé.
Melchor, Arancha, para mañana, ¿qué creéis? Sí, mañana hablamos un poco de la Kine Carleto, pero por dejar un apuntito ahí de lo que puedo poner en el lateral, que ha sido tema de discusión.
Yo creo que Ferran Mendy va a ser titular mañana en esa banda izquierda para fortalecer. No nos olvidemos que el Nápoles está muy bien, está jugando muy bien, es ofensivo y hay que ver hombres realmente con esos conceptos defensivos.
Hombre, ofensivo también es el Girona, ¿eh? El Girona sí, es un equipo sí, muy ofensivo, ¿eh?
Entiéndeme, a Camavinga, con todo el esfuerzo que tiene y con todo el recorrido físico, se le notan las carencias de que no es un lateral. Y eso, evidentemente, en Champions los errores son se pagan y muy caros, y en este caso están jugando el liderato del Grupo C. Yo apuesto por Ferland.
¿Tú, Arantxa, crees?
Pues para mí va a depender si mantiene a Kroos en el 11 o no le mantiene. Si mantiene a Kroos en el 11, creo que Camavinga tiene opciones de ser lateral izquierdo, porque Valverde y Tchouaméni tengo claro que van a jugar, y también Bellingham. Y si no mantiene a Kroos en el 11, creo que Camavinga puede subir al centro del campo y entonces colocar a Mendy. Así que yo creo que va a depender de cómo esté el alemán.
Porque esa,
yo
creo que entra esa mañana es la otra Modric. Pregunta. Esa es la otra pregunta. Viene manteniendo Miguelito, que va a jugar Modric mañana después de dos partidos sin jugar. El de Las Palmas y el de Girona, ¿no, Miguel? ¿Tú crees que Modric va a jugar mañana?
Yo creo que sí. Después de dos partidos sin calentar, ya no solo jugar, de estar sentado completamente.
O sea, que tú crees que si mañana no juega como titular, hay caso Modric, ¿no?
Sí, sí, vamos, yo he preguntado si hay algún problema, no creo que me engañen, me dicen que no, pero yo si mañana es suplente de Modric, es muy raro. O sea, es evidente que esto es el paso del tiempo, que es un jugador con 38 años que cada vez va a jugar menos. Creo que nunca había pasado que estando bien no juegue ni un minuto en dos partidos, pero si mañana vuelve a ser suplente, a mí me extrañaría muchísimo.
Melchor dice también que va a jugar, ¿tú, Arantxa, crees que va a jugar Modric?
De titular no.
De titular no. Bueno, mañana hablamos de este
asunto.
Yo
tengo una pregunta, sí, para el Salvador, madridista que sabe tanto de Madrid. Ahí el Madrid está muy deprimido, ¿no? Porque por la entrada a Porto, por ser líder de la Liga, están hechos polvo. Digo, porque lo que se lee y se oye del Real Madrid es todo negativo.
¿Pero en esta radio?
No, en general, no digo bueno, en esta radio. Hay mucha negatividad y creo que han salvado una semana para que se había puesto muy dura.
Para mí el partido de Girona era muy importante. O sea, era un partido que después de perder con el Atlético de Madrid medía un poco el estado de ánimo del equipo y también de Ancelotti, y yo creo que lo solventó. Pero quitando los 5-10 primeros minutos, que lo cierto es que le pudieron meter dos goles, sí, el Girona. Hay un remate a Bocajarro y otro al palo que le podían. O sea, el partido podía haber empezado 2-0. Sí, empezó 0-0 y creo, le dio la vuelta al marcador el Madrid.
Yo creo que esto sitúa, como dice Carlos Miquel, a cada uno en su sitio. Es que no podemos hacer análisis cada medio tiempo, cada partido, porque
esto es fútbol, papá.
Sí, pero en el cómputo general, la realidad, papá, es que son 9 partidos, 8 victorias, 5 porterías a 0, eres líder. Quiero decir,
esto es así, un día escucha, ganas, estás en el cielo, sin olvidarnos, día que pierdes,
sin olvidarnos de que, fíjate, sin Courtois, sin Militao, sin Álava, sin Vinicius, quiero decir, tranquilidad, papá, a todos, tranquilidad, que esto acaba de empezar y de momento líder y de 9 partidos, 8 victorias, 5 porterías a 0.
Si pierdes contra el Nápoles 3-0, al lío otra
para
vez.
Ancelotti, todavía también dentro de esos partidos complicados, también los dos antes del parón. Para él, o sea, quería medir mucho los esfuerzos de
el de Nápoles es partido importante también.
El de Nápoles para mí es uno que tenía marcado en rojo.
Es
y de
importante,
hecho, las alineaciones del partido contra Las Palmas la hizo pensando en lo que
en
le
estos
venía,
dos partidos,
que era
sí,
el de Girona y el de Nápoles. Por eso digo y por eso afirmaba en lo de Modric viéndole en el banquillo. Pero vamos a ver, y también cerrar antes de irte al parón en casa con un buen partido ante Osasuna. Así que
el problema ahora, Corro, sin duda va a ser el tema del central para los dos partidos antes del parón.
Lo hablaremos, no te preocupes. Pues que tenemos tiempo poco, pero para hablar de eso. Pero vamos a hablar ahora de Correa. Te dejo ahí pasar el día, Miguel Ángel, ya nos vas contando. Un abrazo, ¿eh?
Perfecto,
hasta luego.
Luego.
Enseguida, el Atlético de Madrid le dio la vuelta al partido contra el Cádiz y Correa fue el mejor.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
¡Volando a plazos! ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Corro, ¿qué tal?
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal?
Yo ayer, la verdad que no tenía duda, o sea, podía haber empatado o perdido, pero aunque se puso 2-0 el partido, no tenía ninguna duda de que el Atlético le iba a dar la vuelta al partido. No sé vosotros, allí en el campo.
Es que el partido empieza con dos ocasiones de Griezmann y un palo.
No, por la sensación que tenía el Atlético de Madrid de que iba a generar mucho durante el partido, que otras veces no genera tanto, pero ayer sí.
Claro, el Atlético sabía que era el primer asalto de tres que va a tener complicado, no por la dificultad o no de los rivales, sino por la enfermería que tiene que salvar estos tres compromisos, como sea.
¿Pero tenías duda de que le iba a dar la vuelta al partido?
No, no.
Estoy contigo, Corro. Yo también tuve la sensación de que lo iba a remontar, es verdad.
Yo también.
Que había tenido muy mala fortuna. Incluso Fali puede hacer otro gol, ¿eh? Porque atina un poco más con la mirilla, le mete otro gol a Oblak. Pero le dio la vuelta al partido y esto que estamos hablando, hay jugadores que están muy bien. Saúl lleva 5 asistencias, el máximo asistente de la liga. Nos alegramos por Saúl, que hubo un momento de su vida que era el mejor jugador español. O sea, suena muy raro, pero yo recuerdo cuando fue a Elche con la selección española, era el mejor jugador español. Y
acuérdate del gol aquel contra el Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions del 16, que es un gol que para mí es el gol de su carrera.
Efectivamente. O
sea, para mí, la mejor noticia del partido de ayer es Correa, pero la mejor noticia de la temporada del Atleti es Saúl, ¿eh?
Efectivamente.
O sea, tú empiezas a mirar uno por uno y dices, bueno, de este esperaba, este está un poco peor, este mejor. Griezmann es el mejor y lo sabía todo el mundo, pero ¿quién esperaba este nivel de Saúl?
Sí, es que cayó en un agujero negro durante mucho tiempo, que no sabemos exactamente por qué. Yo creo que a él, una conversación que tuve la oportunidad de hacer una entrevista que estaba, creo que fue antes del 7-3 al Madrid, y él estaba muy, muy quemado con eso de no jugar en su sitio, ¿eh? Estaba muy quemado, ¿eh? Pero por eso yo creo que se va del Atlético de Madrid. Y ahora está jugando más o menos en su sitio, ¿no, Antonio? Este es el sitio de Saúl,
sí,
¿no?
Sí. La bendición es que el Atlético ha recuperado al Saúl aquel, ¿no? O al que más se parece a aquel Saúl. Y yo me alegro mucho porque es un chico de la cantera que está implicado, que vive y sufre la camiseta. Y bueno, en aquel momento, con aquel episodio del gol al Bayern Múnich, recuerdo que lo quería media Europa y eso obligó al Atlético de Madrid a subirle la ficha hasta ser una de las fichas más altas.
Más pagados, es de los más pagados, sí. Pero es una gran noticia para el Atlético y no sabemos si para el fútbol español. Bueno, y luego Angelito Correa. El sábado por la noche ya estuvimos hablando de esto, Antonio. Estuvimos hablando de que sorprendía mucho que se hubiera recuperado tan pronto de ese parte médico que se hizo con la foto de Bellingham. Aquí yo creo que se están confundiendo un poco los términos porque en la defensa cada uno de su posición parece que Correa no se lesionó. Y Correa se perdió un partido contra Osasuna. O sea, que lesión tuvo. Eso es una evidencia.
Pero Corro, tú tienes sensación de los madridistas que me rodean. Tú que tienes ahí varios
aquí están Arantxa y Melchor, que pueden decir lo que quieran porque siguen al Real Madrid y saben lo que piensan del Madrid.
La sensación de los madridistas que yo tengo alrededor es que si no hubiera sido la entrada de un jugador del Madrid a Correa, que Correa no... O sea, que primero, que el Atleti no hubiera hecho un parte con la entrada y segundo,
seguro.
No hubiera parecido que tenía tanto para luego tener menos. No digo que sea así, digo que el madridista, que por lo menos que a mí me rodea, piensa...
No, ha sido una exageración porque Antonio, el Atleti Atlético Madrid cuando hace parte médico es para una lesión que le va a tener apartado un par de partidos o tres, ¿no?
Voy a ser breve y claro, ¿no?
Sí, breve sobre todo, que tenemos poco tiempo.
Bueno, pues punto uno, Correa se lesiona y tiene un esguince grado 1, leve, un esguince grado 1 siempre es un grado leve del tercio colateral de la rodilla. A mí me consta, y pongo las manos en el fuego por los médicos, yo no tengo constancia de que ningún médico del Atlético de Madrid haya falseado nunca un parte médico para el interés, no sé qué tipo de interés, pero para el interés del equipo. Punto dos, al madridista ese del que habla Rubén, que en este caso es bastante subjetiva la opinión de ese madridista, le duele que pusiera al Atleti la foto de Bellingham pegándole a Correa juntado al parte médico. Y luego, el punto tres, yo he hablado ayer con dos médicos deportivos que me dice Antonio, sí, se puede recuperar un esguince leve grado 1 del tercio colateral de la rodilla en una semana.
Aquí la crítica puede ser, ya querían algo Arantxa y Melchor, breves por favor, de la utilización de un jugador rival de un equipo, no de un rival, sino del Madrid, que es tu rival, de la utilización de esa imagen para dar la sensación de que le había lesionado gravísimamente.
Imagínate, bueno, te voy a poner un ejemplo al revés. Imagínate que el Real Madrid hubiera puesto un parte médico de Brahim que se luxó el hombro después de una entrada de Saúl. el Real Madrid no hizo nada. Brahim jugó infiltrado. Brahim tiene problemas en el hombro.
Sí, se le salió
mucho,
en el partido contra
el Real
Madrid.
Pero
hay una diferencia, Aranchita, hay una diferencia que el Atlético de Madrid no se quejó el día después del partido de la actuación arbitral.
Claro, bueno, pero es una manera... Claro, no,
viene condicionado, esa es la diferencia.
Por eso, viene condicionado
por eso. Sí se quejó.
El Atleti
sí quejó.
No habría puesto fotos si no lee lo que lee después del partido en los medios.
Claro, entonces, Antonio, dar la razón
Madrid,
a lo que...
Sí, por eso digo que el Madrid se queja de la actuación arbitral y
por eso
lo hace
el Atleti. Entonces, está dando la razón a la gente que piensa que hizo un uso indebido de esa lesión, ¿no?
El Atleti recuerda cuando da un parte médico que ha habido una falta alevosa y temeraria por parte de un futbolista del Real Madrid a uno de los suyos.
Bueno, esto viene como consecuencia del enfrentamiento que hay Madrid-Atlético de Madrid, del momento en que se vive tenso entre las directivas, pero sobre todo hay que decir que un comunicado de un parte médico de una lesión es insólito, yo no lo recuerdo, que pongan una foto de la imagen. O sea, es algo... inusual, poco habitual. Yo no lo he visto nunca en ningún parte médico. Aparte, luego, decir que nunca en los partes médicos, ni en Real Madrid ni en ninguno, en la mayoría de los casos, ponen el tiempo de recuperación. Eso es algo que los periodistas tratamos de averiguar a través de preguntar y
demás. Sí, pero aquí tampoco venía el tiempo de recuperación.
Por eso digo que no.
Pero una pregunta, porque en el Madrid sí sé que cuando ponen un parte médico es que vas a estar por lo menos 10 días.
Tiene que ser una lesión importante como mínimo.
¿En el Atleti es así? ¿Hacen parte médico de todo o no?
En el Atleti hay dos tipos de partes médicos. Los que hablan de lesión, y cuando hablan de lesión es de rotura pequeña o grande, lesión muscular, y los que hablan de otro tipo de lesiones que no son tanto musculares, sino que
pero,
son...
por ejemplo, Pablo Barrios, que se ha lesionado recientemente, ese hubo parte médico, ¿no?
Sí, hubo parte médico.
De los últimos, Soyuncu...
Siempre
parte médico.
En el Real Madrid no siempre, y en otros clubes tampoco, no solo por la duración o la importancia de la lesión, sino porque hay muchos jugadores que, agarrándose a su privacidad... No quieren que aparezca ningún partido.
Eso es otra cuestión.
Rubén, remata con lo que quieras decir de esto.
Que Nahuel Molina estaba haciendo un partido horrible hasta el gol. Es una buena noticia para el Atlético de Madrid y su capacidad ofensiva. Y que yo veo, lo vi en Pamplona y lo vi ayer también, futbolistas físicamente no en su top. Estoy pensando, por ejemplo, en Coque. Griezmann acabó fundido en Pamplona. No sé si es que es un pico de estos que están programados o que algo pasa.
Muy bien.
Y corro muy rápido, te digo que este esguince de rodilla del que tanto duda el madridismo, y no dudaban tanto cuando el año pasado frente al Getafe Camavinga sufrió un esguince de rodilla el 13 de mayo y 4 días después jugó contra el Manchester City.
Bueno, era el mismo
esguince de rodilla.
Pero
aquí la diferencia está en que no sacaron una foto. Esta es la diferencia.
No, la foto se saca por lo que te he explicado.
Claro, ¿no? Efectivamente. O sea, no en la duda de la lesión, porque se perdió un partido, no jugó contra Osasuna y tenía un montón de bajas el Atlético de Madrid, sino en la utilización de un jugador rival para escenificar que estás muy enfadado con lo que está pasando alrededor. Bueno, es una de las cosas que está pasando en el fútbol español.
Se ha creado un precedente, porque a partir de ahora yo creo que más de un equipo, cuando hay alguna circunstancia parecida de rivalidad, puede sacar una foto, algo que yo insisto, algo que me corrijáis, yo no había visto nunca en un parte médico.
Mel, es insólito, es la primera vez, pero no pasa nada porque los partes médicos se adjunten fotos. Yo es que eso no lo veo un delito.
A mí me parece de mal gusto.
Claro, si pones la entrada del tío, pues ya está, mira el parte médico. Este fue el momento.
Que es una entrada fea, sí, que es una entrada que se puede haber ahorrado, pero no creo que Bellingham tuviera ninguna intención de lesionar a un futbolista.
Estaba frustrado,
producto de la frustración, una entrada fea, pero sin más, la misma que Jiménez sobre Rodrigo. Incluso parecía que tenía más intención de lesionar la primera que la segunda.
No tengo tiempo para más, pero habéis estado muy bien. Rubén, Antonio, un abrazo. Gracias.
Adiós.
Arancha Melchor. Enseguida, el Leganés es líder de Segunda División.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
Miedo, temor, incertidumbre son las palabras que rondan la cabeza de los propietarios cuando alquilan sus viviendas. ¿Pero existe alguna solución?
Claro que sí. La
solución se llama El Tranquiler. Son ellos los que se encargan de todo y además te pagan las rentas de manera directa, garantizándote que nunca más tendrás miedo por un impago, porque te van a abonar las rentas hasta que recuperes tu vivienda, aunque el inquilino no pague.
Únete al Tranquiler y forma parte de ese grupo de propietarios sin miedo para los que el alquiler nunca será un problema. Agencia Negociadora del Alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Es imperdible la soflama de Pepe Castro, presidente del Sevilla, que han escuchado al principio de este programa, sobre el caso Negreira-Barcelona. Hay que decir que el Sevilla, públicamente, es el club más beligerante en el caso Negreira-Barcelona. Lo hizo desde el principio, el otro día no yendo al palco contra en el partido Barça-Sevilla, y esta mañana Pepe Castro, que le ha arreado fuerte al Barcelona por el caso Negreira. Bueno, Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Sacar pecho y por lo menos un minuto de gloria para el Leganés, que está líder en segunda división.
Sí, es el mejor inicio de la historia del Leganés, son 18 puntos de 24, además durmió líder, Corro, cosa que llama mucho la atención porque el año pasado, justo por estas fechas, era colista con 4 puntos, así que el inicio de Borja Jiménez está siendo sensacional. Yo creo que el Lega tiene un mes de octubre muy importante por delante ahora, son 3 partidos en casa. Si consigue plantarse a final de mes con 27 o 28 puntos, yo creo que el Lega puede optar a final de temporada a estar ahí arriba. De momento es pronto. La clave es que está siendo muy efectivo en portería contraria y, sobre todo, que en 8 partidos ha encajado 4 goles, que ha vuelto a encontrar la comunión con su afición, pero es que fuera de casa ha ganado 3 de los 4 partidos disputados. Va a Burgos este miércoles, luego 2 partidos seguidos en Butarque y tiene muy buena pinta.
Dime el top 3 de jugadores de este inicio de temporada.
El top 3 de jugadores, el portero.
O 3 que se te ocurran.
Sí, el portero, Diego Conde, que está muy bien, Dani Raba, que está jugando fenomenal, y Neyú, el centrocampista camerunés, que está a un nivel brutal.
Enhorabuena al equipo de Borja Jiménez. Gracias, Santi. El Lega es líder de segunda división. Vamos con el baloncesto. El Real Madrid ganó el segundo clásico, 86-79. Y sin papá, Edith Tavares. Hola, Pilar Casado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y es líder de momento de la Liga Andesa después de esas 3 jornadas sin Edith Tavares, que por cierto desveló anoche Chus Mateo que había llegado a estar ingresado en el hospital por esa infección respiratoria que
¿está
le ha tenido
para
fuera.
Baskonia o no? Que es primer partido
vamos
de Euroliga.
Vamos a esperar. Es posible que sí, pero bueno, como digo yo, sus ratitos buenos los ha echado en el hospital. Sin Tavares emergió la figura primero de Ismaila Diagne, de 16 años, un junior de primer año que está en el Real Madrid desde hace ya 4 temporadas, y Vincent Poirier, que firmó probablemente uno de sus mejores partidos con la camiseta del Real Madrid. Se fue a los 22 puntos y 8 rebotes el jugador francés, después de que se, vamos a llamar, autoexpulsara frente al Baxi Manresa, porque dejó al equipo, bueno, pues un poquito cojo y se llevó el rapapolvo.
¿Qué crees? ¿Se va a quedar ahí instalado en la primera plantilla o qué?
Yo creo que ahora hay que tener mucha calma. Es decir, ha saltado al primer equipo, ha debutado en un clásico con menos años, con menos días inclusive que Luka Doncic, pero sigue teniendo 16 años.
Sí. ¿De verdad no sabía Chus Mateo que tenía 16 años? No, no le importaba. O sea, si le dicen ayer, tenía 24.
A ver, no, 20, eso es imposible. Eso es imposible.
Bueno, enhorabuena, Diagne y al Real Madrid y a Chus Mateo. Gracias, Pilar. Hasta no luego. Se vayan todavía, que aún hay guas.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Está hablando Xavi Hernández en directo en rueda de prensa? Vamos a escuchar al técnico azulgrana.
Hola, Xavi. Aquí Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. ¿Entiendes que la gente reclame un poco más a Lamine Yamal?
Sí, claro, entiendo perfectamente, ¿no? Y a Rafinha, y a Robert, y a Ferran, pero
de bueno. Lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Esta tarde, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Recuerda, esta tarde a partir de las 7, la experiencia Iberia desembarca en el centro de Bogotá y te lo contamos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, hay cierto lío con una palanca del Barça. Casualmente, vaya por Dios. Bueno, vamos a ver. El 12 de agosto del año pasado, el club emitió un comunicado diciendo que había vendido un 24,5% de una cosa que se llama Barça Estudios a una empresa de Roures por 100 millones de euros. Roures dijo ayer que él había pagado 10. No 100, 10. Bueno, la Liga Profesional explica que dio su ok a esa palanca porque hacía caso al informe del auditor y de los socios del Barça que la habían aprobado. No, no escribía una vez un circo, habían 24 y los domadores eran los leones. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.